La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
A esta hora, gran ballet diplomático internacional en torno a la crisis en las fronteras de Ucrania con Rusia. Confiante en una desescalada, el presidente francés Macron acudía este lunes a Moscú para evitar lo peor. Más optimismo en Viena con la reanudación este martes de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. China, nuevo confinamiento de millones de habitantes contra el COVID. Y el adelanto de la última edición Américas Costa Rica, el expresidente Figueres sale holgadamente en cabeza de la primera vuelta presidencial, la cita definitiva, la segunda, el 3 de abril. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias.
RFI. We are living the most dangerous moment for the security in Europe after the end of the Cold War.
A la hora en que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaraba este lunes en Washington que Europa atraviesa el momento más peligroso cuando queda espacio para la diplomacia, para su seguridad desde el fin de la Guerra Fría, en Moscú seguían reunidos, lo siguen estando cara a cara tan solo con dos intérpretes, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo y anfitrión ruso Vladimir Putin. A su llegada al imponente Palacio del Kremlin en Moscú, en esta arriesgada misión diplomática, el mandatario francés declaraba que, determinado y lúcido, esperaba que esa reunión serviría para evitar la guerra, fin de comillas. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aclaraba horas antes de ese aterrizaje en Moscú no esperar avances significativos del encuentro, sobre el que abunda a la espera de algunos desarrollos en la última edición desde la capital rusa para RFI, Xavi Colas. En este contexto de ballet diplomático entre capitales, el Comité Militar de la OTAN anunciaba temprano este lunes que contempla enviar refuerzos a los países bálticos y a Polonia si las tropas rusas movilizadas a la fronteriza Bielorrusia para unas maniobras conjuntas previstas de antemano permanecen en ese país aliado de Moscú, situado al norte noroeste de Ucrania.
It very much depends, of course, on whether the Russian troops in Belarus, for example, remain in Belarus.
Son unidades de cuerpos de ingenieros y hospitales de campaña los que tendrían que hacer uso en caso de invasión de Ucrania, explicaba en la sede de la OTAN el almirante neerlandés Rob Bauer. Dicho y hecho, este lunes Gran Bretaña anunciaba el envío de 350 soldados más a Polonia, sumándose a otros 100 ya presentes. Alemania también adelantó que 350 efectivos se desplazarán a Lituania, sumándose al grupo de combate ya desplegado en ese país báltico bajo mando alemán. Y esto era horas antes de un primer cara a cara en Washington entre el presidente Joe Biden y el gobernante alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, criticado estas semanas atrás por tan solo haber propuesto a Ucrania 5.000 cascos y un hospital de campaña. Rueda de prensa en curso en Washington. Más temprano informa Mauricio Latorre, redacción.
Estamos listos para hacer todo lo necesario para reforzar la presencia de Alemania en las operaciones de la OTAN, declaraba ayer Olaf Scholz horas antes de viajar a Washington para restaurar la credibilidad de Berlín después de su tibia respuesta hasta la fecha sobre la crisis ruso-ucraniana. 350 soldados suplementarios se sumarán a los 500 efectivos del grupo de combate basado en Lituania. Bajo mando alemán. Se trata de una señal clara a nuestros aliados de nuestra determinación, explicó hoy la ministra de Defensa, Christine Lambrecht. Criticado en Alemania y en el extranjero por una supuesta complacencia respecto a Rusia, reflejada en el rechazo de Berlín de enviar armas a Ucrania, Olaf Scholz se reunirá esta semana en la capital alemana con los dirigentes de los tres estados bálticos.
En la agenda Estados Unidos-Alemania también las negociaciones en Viena sobre el programa nuclear iraní a orillas del Danubio, según confirmaba este lunes la Unión Europea. Se reanudaban este martes las negociaciones con Irán acerca del programa nuclear de la República Islámica. Teherán advertía que no habrá avance alguno en caso de que Estados Unidos no levante sus sanciones contra la República Islámica y no se limite a gestos en esa buena dirección. Acerca de estos recientes capítulos en esas negociaciones, precisiones, Rafael Morán.
Washington restableció la semana pasada derogaciones que suspenden las sanciones estadounidenses a los países y empresas involucrados en proyectos nucleares civiles en Irán. La medida fue presentada como un paso técnico para volver al diálogo directo con Irán. Una decisión buena pero insuficiente, según Teherán. Said Khatoubzadeh, portavoz de la Cancillería.
Si vienen con una agenda clara y con decisiones políticas respecto al levantamiento de las sanciones, podremos alcanzar un acuerdo rápidamente.
Según expertos, el país no estaría lejos de poder producir un arma atómica, una eventualidad que quieren evitar Estados Unidos y su aliado israelí.
De Viena a Madrid, al margen de este contexto de tensiones internacionales, el partido de gobierno PSOE solicitaba al Congreso este lunes la formación de una comisión de expertos que investigue abusos sexuales de menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica Española, que sigue manteniendo mucha opacidad sobre la pederastia de religiosos, a diferencia de otros países europeos. Iniciativa que comentaba para RFI el diputado socialista PSOE Juan Cuatrecasas Asúa, presidente de la Asociación Infancia Robada.
España a día de hoy es la única conferencia episcopal del mundo, que a mí me conste, que se niega a colaborar en la investigación de sus delitos. Italia, que también estaba rezagada hace un par de días, ha mostrado su compromiso para ayudar a investigar los delitos. La Conferencia Episcopal Española se ha quedado sola, aislada, en esa negativa y en esa falta de respeto a todas sus víctimas. Verdad y justicia no siempre van de la mano, y yo creo que esa verdad es la que tiene que tener una cabida en un Estado de Derecho para que las víctimas, independientemente de que sus casos sean prescritos o no hayan sido condenados por falta de pruebas, los victimarios puedan tener la condición de víctimas.
Próximo Medio Oriente, Bagdad, Irak, la elección del nuevo presidente de la República por el Parlamento, tácitamente reservada a un kurdo desde 2005, fue postergada sine die, sin fecha, por falta de quórum de las dos terceras partes en el hemiciclo iraquí. Un boicot ya preconizado por las direcciones respectivas de los partidos ausentes y dominantes en ese Parlamento, un contexto político altamente polarizado, por tanto, desde las legislativas de octubre, que se adjudicaba el influyente clérigo chiita Muqtada Sadr. Análisis de Walid Saled Al-Khalifa, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Autónoma de Madrid, sobre este vacío de poder justificado por acusaciones de corrupción incluso contra uno de los dos aspirantes al sillón presidencial.
Las consecuencias es retrasar la elección del primer ministro iraquí y la formación de un gobierno. Podría ser algo pasajero porque al fin y al cabo existe el otro candidato que también es kurdo, Barham Saleh, que es, hay un consenso mayor sobre él y no está acusado de estos actos de corrupción que pesan sobre Jibari. Y de todas maneras también que yo creo que el problema es mucho más profundo que el tema de la elección del presidente iraquí. Sería algo menor en comparación con el siguiente paso, que sería la elección del gobierno, elección del primer ministro.
Más al oeste de Israel, el gobierno de Bennett en Israel anunció el lanzamiento de una comisión de investigación tras la publicación por la prensa de revelaciones sobre el presunto espionaje interno efectuado por la policía israelí gracias al uso ilegal de ese controvertido programa espía Pegasus de la empresa israelí NSO, vendido a un número indeterminado de países. Daniela Parra.
La prensa local reveló que la policía lo habría utilizado para piratear teléfonos de periodistas, miembros del círculo del ex primer ministro Benjamin Netanyahu y personalidades públicas. Bennett dijo que su gobierno sigue pensando que Pegasus es una herramienta eficaz en la lucha antiterrorista, una tecnología que no puede ser utilizada para campañas de suplantación de identidad contra políticos o el público local. Pegasus, ideado por la empresa israelí NSO, suma nuevas acusaciones en su país de origen. La semana pasada, la policía reconoció haber utilizado tecnología de espionaje informático sin tener el mandato para su utilización y sin nombrar directamente a Pegasus.
En el Magreb, Marruecos, tras dos meses de cierre, Rabat reabrió su espacio aéreo este lunes para tratar de salvar la temporada turística, permitir el regreso de miles de residentes marroquíes o bien extranjeros, el turismo, que es un sector que genera el 10% del PIB marroquí anual. Rabat, Beatriz Mesa, reportaje.
Marruecos ha abierto esta mañana su espacio aéreo con el mundo tras dos largos meses. Eso ha permitido a miles de marroquíes regresar, pero también a extranjeros residentes en el país magrebí. Dos meses de sufrimiento para Álvaro, que ha intentado subsanar a golpe de videoconferencias con Marruecos.
Sufriendo mucho. Suerte que tenemos que nuestros sistemas productivos están muy afianzados ya hace años.
La odisea también acompaña a Toa, directora de una escuela destinada a niños de exclusión social.
La dirección de un centro de formación requiere estar presente y ha sido un trastorno importante, no solo para mí, sino para el resto del personal de la escuela, el que yo no haya podido volver.
Todos regresan a esta hora a Marruecos con un test PCR bajo el brazo, pasaporte COVID y una vez en el aeropuerto, el pasajero debe someterse a un antígeno. Desde Rabat para RFI, Beatriz Mesa.
Baiseu, a un centenar de kilómetros de la frontera con Vietnam, China del Sur, totalmente aislada tras la detección del medio centenar de contagios locales por COVID-19, gestión que podría volver a ser objeto de críticas por la ausencia de suministros, de abastecimientos, la dificultad de acceder incluso a la red de atención médica. Orlando Torricelli.
Desde anoche, los 3,5 millones de habitantes de la ciudad de Baiseu no pueden abandonar la ciudad y en los sectores donde fueron descubiertos los contagios, 44 de origen local y otras decenas importados, los vecinos tienen prohibido salir de sus domicilios. Un cribaje del conjunto de la población ha sido ya iniciado en el marco de la política de estrategia Cero COVID, que consiste en evitar a cualquier precio la propagación de los casos. Algunas decenas al día a nivel nacional, como este lunes, cuando se censaron 79 contagios en todo el país, de los cuales 34 importados. Por otra parte, más de 300 positivos han sido ya detectados en la burbuja olímpica desde el 23 de enero, forzando a los concernidos a un estricto aislamiento.
Por último, en India, nuevas manifestaciones y protestas de la comunidad musulmana en el sur del país después de la adopción de la prohibición del porte del velo islámico hijab en las escuelas públicas en Karnataka. Pablo Estañol.
En enero, las alumnas de un liceo público del estado meridional de Karnataka recibieron la orden de no portar más el hijab en el interior del recinto y poco después otras escuelas impusieron la misma prohibición a la espera de que este martes se exprese la mayor instancia judicial de ese estado. Hoy, enarbolando banderas indias, centenares de personas volvieron a protestar contra una medida que ha vuelto a exacerbar los temores de la minoría musulmana india, cada vez más perseguida desde la ascensión al poder del nacionalista hinduista Narendra Modi. Su partido, Bharatiya Janata Party, gobierna precisamente el estado de Karnataka y los responsables locales de la formación han reiterado los últimos días que no permitirán una talibanización del sistema educativo.
En Uttar Pradesh y en otros estados indios arranca un crucial ciclo de elecciones estatales.
Noticias de América en RFI.
Seis décadas se cumplen de la promulgación de la vigencia del embargo de Washington, Estados Unidos, contra la isla castrista, la isla de Cuba. El decreto era firmado por el presidente John Fitzgerald Kennedy 4 días antes. Abunda sobre este tema un bloqueo que consiste en asfixiar y derribar al régimen. Abunda Aida Palau.
6 décadas después queremos saber qué parte de culpa tiene el bloqueo en la pésima situación económica de Cuba y qué responsabilidad tiene el gobierno cubano. Y lo hacemos con alguien que trabaja muy de cerca en estos temas, el abogado Pedro Freire de La Habana, instalado en Miami, donde da clases en la universidad y que desde la empresa Ackerman aconseja a las empresas estadounidenses para hacer negocios con Cuba sin saltarse las reglas.
El embargo ciertamente agrava la situación económica. Ha sido diseñado y sus proponentes te dicen hay que imponerle estas sanciones a Cuba y que le duelan. Así que el embargo duele. Y duele porque entorpece y no permite utilizar, por ejemplo, el sistema internacional bancario y financiero norteamericano. Eso lo hace prácticamente imposible. Aunque las inversiones vengan de terceros países, eso entorpece ese movimiento. Entorpece porque las exportaciones de productos de terceros países que tengan componentes norteamericanos, si suben de cierto porcentaje, se considera, a pesar de que salga de un tercer país el producto terminado, si tiene un componente norteamericano, está sujeto a las restricciones de exportación norteamericana. Así que ahí entorpece también. Ahora, indiscutible también que el sistema económico cubano no funciona. Es desastroso. Es un sistema profundamente ineficiente y un sistema que no crea incentivos para la producción y la creación de valor.
¿Hay posibilidades que con esta administración se relaje o se descongele un poco el embargo?
Una de las expectativas cuando sale electo Biden era de que iba a haber un cambio en la política a Cuba, y entonces ocurrió lo que ocurrió el 11 de julio en Cuba, donde hubo básicamente un movimiento social enorme, o sea, por primera vez bajo ese sistema hubo un movimiento popular, de, por llamarlo así, de protesta a través de todo el país. Cualquier posibilidad que hubiera habido de un relajamiento ahí mismo quedó totalmente zanjado. Entonces, en este momento, la política norteamericana hacia Cuba y las relaciones entre los dos países están profundamente congeladas, y yo no veo, a no ser que haya un cambio extremadamente dramático en Cuba, yo no veo posibilidad en este momento de ningún tipo de relajamiento significativo.
Muchas gracias al abogado y profesor de la Universidad de Miami, Pedro Freire.
En enlace con RFI y con Aida Palao, próxima cita informativa, en particular con las Américas, el resultado de la primera vuelta presidencial en Costa Rica, última edición RFI hacia las Américas, 23 horas GMT, Cultura, Artes.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París, muy agradecida de que quieran pasar este momento en nuestra compañía. Como siempre, les ofrecemos un paseo por las noticias del mundo del arte y de la cultura en Francia. Carrusel de las Artes los lleva a descubrir un lugar único cargado de espiritualidad, el Valle de los Santos en el corazón de Bretaña, un proyecto en homenaje a los santos fundadores de la región. Nuestras cámaras fueron también al Teatro Mogador de París, donde se presenta la más reciente versión del musical El Rey León, que rinde tributo a la diversidad y cultura africanas. En los estrenos del cine francés, una película basada en hechos reales y un melodrama sobre un amor imposible. Y en nuestra crónica musical conoceremos al cantante Arthur Ashe y su aventura sinfónica para celebrar los 50 años de la mítica emisora de radio FIP. Comenzamos nuestro programa en Bretaña, al oeste de Francia, una región conocida por sus monolitos y menhires. Allí ha surgido el Valle de los Santos, un vasto espacio poblado de esculturas de gran formato dedicadas a los santos del folclore bretón. Vamos allá de la mano de Melissa Barra.
Los 55 gigantes de granito son los guardianes de este valle, ubicado en Carnoët, en el corazón de Bretaña. Hace más de una década nació este proyecto de esculturas monumentales con la intención de alcanzar los 1000 monolitos y así representar la multitud de santos que forman parte de la cultura popular bretona. Philippe Abjean es uno de los impulsores del proyecto.
La Bretagne, el pays des saints.
Bretaña es la región de Francia con la mayor tradición de santos. Cuando vemos un mapa, nos damos cuenta que cada municipio lleva el nombre de un santo, como Saint Paul de Lyon, Saint Malo, Saint Thégonnec. Este proyecto es una forma de recordar la historia de Bretaña y su fundación en el medioevo. Esa cultura popular corresponde a los relatos de la vida de los santos que contaban en las veladas, frente a la chimenea, en las vigilias, en nuestra mitología bretona.
Según la leyenda, esta región francesa fue fundada por 7 santos. Fueron los primeros que se tallaron en este valle. Cada escultura mide entre 4 y 7 metros. Decenas de artistas del mundo entero han trabajado en el Valle de los Santos. Tienen 30 días para crear in situ un santo de granito. Gris, beige, azul, rosado, el color del santo lo define la procedencia del bloque de piedra.
Aquí lo que me interesa es un vínculo con lo eterno. Todas las esculturas que ven pueden llegar a durar 5.000 años.
Kulven Jawan, escultor del Valle de los Santos.
El granito tiene una textura con mucha intensidad. Se siente que proviene de la profundidad de la corteza terrestre. Este santo, Saint Joran de Plouec du Trieux, era saorí y además de buscar agua, atraía la lluvia. Toda el agua que cae sobre la escultura se recoge en un frasquito. En él se puede leer Guir dur à noble, o sea, verdadera agua del cielo. Es potable y a lo mejor es agua bendita.
Desde su creación, el Valle de los Santos ha atraído a 2 millones de personas que lo han visitado por motivos religiosos, espirituales o turísticos. Algunos lo apodan la Isla de Pascua Bretona.
Regresamos ahora a la capital francesa para llevarlos a uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos. El Rey León volvió al Teatro Mogador de París en una nueva versión de este cuento lleno de música, humanismo y la diversidad del continente africano. El grito de la sabana africana, su diversidad animal y sus cantos regresaron con ímpetu a París. El Rey León, musical que ha conquistado a 100 millones de espectadores en los últimos 25 años, regresó al Teatro Mogador en una versión renovada. Un espectáculo fascinante para el público y exigente para los artistas. Wendal Mahmoutou interpreta a Simba.
El Rey León es un musical de Broadway. Hay que cantar, bailar, actuar, pero además de todo eso tenemos que ser verdaderos atletas. Porque lo más difícil no es cantar el espectáculo, sino cantarlo 8 veces por semana. En El Rey León se hablan 7 lenguas distintas, Zulu, Swahili y otras. Es un espectáculo con mucho respeto de las culturas africanas. Estoy muy orgulloso de formar parte de este elenco en un momento donde justamente el respeto, el multiculturalismo, el vivir juntos y en paz han estado tan cuestionados. Entre los artistas hay orígenes diferentes, colores de piel distintos. Es una alegría muy grande.
Al igual que la película de dibujos animados, la versión teatral del Rey León rescata los cantos tradicionales sudafricanos, pero utiliza 300 máscaras de animales y 400 marionetas y vestidos para representar a los diferentes personajes del cuento. La cantante Cilia da voz a la leona Nala.
Mais c'est vrai que justement avec les répétitions,
no es solo una reproducción en el escenario de la película de dibujos animados, es mucho más que eso. Cada marioneta, cada máscara que llevamos los actores está hecha con mucha precisión y sin borrar la presencia humana. Los creadores del espectáculo querían evocar el mundo animal, pero que se vieran a los artistas y sus expresiones. Es un espectáculo humanista hasta en ese aspecto, que puede ser un detalle, pero que era importante en este relato. Ahí nos damos cuenta de que El Rey León es una historia muy profunda. Habla de una búsqueda existencial en la que cada quien puede verse reflejado y ahí radica su éxito.
El Rey León, el musical, se presenta en el Teatro Mogador de París hasta julio de 2022. Damos una mirada ahora a la cartelera del cine francés en la que destacamos 2 dramas que exploran al ser humano.
Les éditions Glossier viennent de prendre connaissance des messages haineux rédigés par Karim D. sous le pseudonyme d'Arthur Rimbaud.
Se estrena en las salas francesas la película Arthur Rimbaud del multipremiado director Laurent Conté. La cinta explora la personalidad doble de Karim D., un joven escritor en la cúspide de su carrera. Todo se desploma cuando se descubre el alter ego de Karim en redes sociales, un activo polemista con un discurso racista, antisemita, homófobo y misógino que escribe bajo seudónimo. Comienza entonces un largo descenso a los infiernos que lo enfrentará a su familia, amigos y a toda la sociedad. Esta cinta está basada en la verdadera historia de Mehdi Mekhlad, un prometedor escritor y periodista con un discurso despiadado en redes. Arthur Rimbaud es una reflexión sobre la identidad y el poder que otorgan las redes sociales.
Déjà l'ensemble, Amélie.
Mais t'auras pas le temps.
Bien.
Llega también a las pantallas grandes una historia de amor imposible, Les Jeunes Amants, Los Jóvenes Amantes, dirigida por Karine Tardieu y basada en una idea de la desaparecida Solveig Anspach.
Mais toi, tu habites
Paris.
Este melodrama relata la pasión que une a Shauna, una mujer de 70 años que piensa haber pasado la página de su vida sentimental, y de Pierre, un médico de 45 años, casado y padre de familia, una pareja atípica que deberá enfrentar la mirada del resto de la sociedad.
Ça ne rime à rien, Pierre.
Llegó la hora de la música, a cargo como siempre de nuestra buscadora de talentos, Natalia Olivares. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina.
Bueno, y hoy vamos a descubrir, gracias a ti, Natalia, a un gran monsieur de la canción francesa, que además es un artista multifacético porque también es poeta, pianista e ilustrador.
Exactamente, María Carolina, y más que un artista completo, con una larga trayectoria, ha inspirado a muchos otros artistas. Él nos invitó a la Casa de la Radio y de la Música para su concierto Arthur H. Pop Symphonique, su obra Pop más la Orquesta Filarmónica de Radio France.
Yo pienso que lo que más desprende fuerza musical es una orquesta sinfónica. Fuerza y también ternura, porque puede ser tan potente como suave. Y hemos hecho una adaptación de mis canciones para una orquesta sinfónica, con cuerdas y con todos sus colores, sus espacios.
Y este concierto fue organizado para los 50 años de una radioemisora mítica que es FIP, y le rinde homenaje.
Es una radio muy original que difunde realmente todos los estilos de música, lo cual es muy poco común. Pasan canciones, música clásica, jazz, rap. Este concierto es para festejar lo que representa esta radioemisora que se llama FIP.
Y esta fue la ocasión también de hablar de su último álbum, que lleva el sencillo nombre Mort prématurée d'un chanteur populaire en la force, dans la force de l'âge, que en español sería más o menos muerte prematura de un cantante popular en la flor de la edad, si no me equivoco, algo muy sencillo. Un álbum que es una adaptación de una obra teatral, y nos habló de todo esto.
Muerte prematura de un cantante popular en la edad fuerte es una adaptación de una obra de teatro sobre la violencia contemporánea, sobre cómo expresar su ira, su consternación. Es la historia de un cantante que vive el fin de su éxito y que pone en escena su propia muerte, porque considera que solo cuando un artista muere se le reconoce su obra. Evidentemente, todo esto es un fracaso. Es una obra contemporánea cómica y trágica en la cual yo participé tocando, así que me inspiré en esta obra para mi disco.
Y muerte prematura de grandes han existido. Pienso en este ambiente sinfónico a Mozart, Chopin, Schubert y tantos otros, María Carolina.
Gracias, Natalia Olivares, por presentarnos este Arthur Ashe versión sinfónica. Y justamente para conocer un poco más de su música, vamos a terminar con su tema Avalanche, agradeciéndoles por su amable sintonía. Y los esperamos la próxima semana. Au revoir.
Même si le soleil te brûle et que l'air froid te glace, tu défies l'espace, insolente insouciance. Orchestre, et soudain, tu pressens. Elle se rapproche, tendre tonnerre.
Radio France Internationale le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.